Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Patricia Villeda Domínguez. Soy estudiante de idiomas. Actualmente curso el cuarto ciclo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, orgullosamente Ho Chi Minh. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las etapas del proceso de la investigación científica. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Villeda y en este episodio vamos a hablar acerca de la investigación científica. Es un tema al cual ya hemos tocado bastante durante el primer parcial, pero retomaremos el concepto para partir desde cero. La investigación científica es el proceso por el cual se busca un fin. Es un proceso con objetivos, con métodos, con etapas. Como su nombre lo indica, investiga, indaga, duda y experimenta con el fin de obtener respuestas haciendo uso del método científico, el cual sus pasos varían entre 7 y 12 según la rama de investigación. Los pasos de la investigación científica, como lo dije, varían entre 7 y 12 según la rama de investigación. Hablaremos de 10. El proceso de la investigación científica. El número 1 es la elección del tema. El tema de investigación es el tema de interés por saber algo de una o varias situaciones que se expresa en una frase o en un enunciado. Por ejemplo, la contaminación ambiental, el cáncer, el ajedrez, la esquizofrenia. Un ejemplo relacionado a los idiomas puede ser, el que yo he escogido, es el uso de inteligencias múltiples para la enseñanza, aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés. El segundo es el planteamiento del problema, es delimitar el objeto de estudio o de investigación. El objeto de investigación es el fenómeno real que existe en el universo. Es independiente del interés del investigador y al que éste se refiere en forma precisa, objetiva y comprensible. El planteamiento del problema es la delimitación del espacio físico-geográfico y la delimitación del tiempo, da la delimitación del universo. Es decir, te vas a hacer estas preguntas: ¿dónde se investigará? ¿Cuándo se investigará? ¿A qué universo? ¿O cuáles son los elementos a los que yo quiero investigar? En este caso, yo relacionado a los idiomas, el ejemplo es: ¿por qué el método convencional de enseñanza-aprendizaje del inglés resulta monótono y tedioso para los mexicanos? En este segundo paso, el problema se debe concretizar en una interrogante que especifique de forma clara la información que pretendemos obtener, que es lo que ya mencioné. Así para ofrecer una o varias soluciones a las problemáticas. El tercer paso es la justificación o el marco teórico. Este consiste en demostrar el por qué es importante desarrollar el proceso de investigación. Debemos exponer los beneficios que obtendremos a través de esta. Esta consiste de cuatro puntos claves para precisar y organizar nuestros elementos que constituyen la problemática. Estos elementos son cuatro: la magnitud del problema, la trascendencia del problema, las posibles soluciones o vulnerabilidad, perdón, y factibilidad. Esta se refiere a indicar cómo la investigación nos va a ayudar a proponer algunas soluciones a las problemáticas que estamos planteando. El ejemplo que he decidido dar es cambiar el método tradicional de enseñanza del idioma inglés en escuelas públicas de todos los niveles educativos por el uso de las enseñanzas múltiples o inteligencias múltiples de Howard Gardner, ya que alienta a los alumnos en su aprendizaje debido a que se enfoca en las inteligencias que el estudiante mejor tiene desarrolladas, ya sea visual, auditiva, entre otras. 4. Muy importante, los objetivos. Es importante considerar los objetivos y las metas personales para cualquier trabajo de investigación, obviamente, ya que este es evaluado por el logro de los objetivos propuestos. Buscamos con la investigación la referencia que guía o permite el desarrollo de una investigación. Obviamente podemos plantearnos objetivos generales, objetivos específicos, metodológicos, objetivos a largo plazo, a corto plazo. Pero vamos a enfocarnos en los dos más importantes, que son los objetivos generales, que es el que pretende la investigación. Describen en realidad lo que se intenta conocer o realizar durante el proceso de investigación. Y los objetivos específicos describen las acciones que el investigador va a cumplir para conseguir los objetivos generales. Es decir, con un ejemplo, Objetivo general, demostrar que existen alternativas educativas más factibles para la enseñanza del idioma inglés. Y como objetivo específico, generar alternativas de enseñanza que permitan impulsar el aprendizaje del idioma inglés en los mexicanos en todos los niveles educativos, desde kinder hasta educación superior. Los objetivos deben estar claramente redactados y bien formulados para que nosotros, como investigadores, transmitamos lo que estamos investigando y evitar confusiones a otra audiencia. La generación de hipótesis, paso número 5. La hipótesis es una proposición que se pone a prueba para probar su validez o, por el contrario, refutarla. Es algo que nos lleva al descubrimiento de nuevas aportaciones de conocimiento. Las hipótesis establecen relaciones entre los hechos, los fenómenos o las variables que nosotros estamos observando. El ejemplo que he dado es el cómo, según la teoría de Howard Gardner, utilizando las inteligencias múltiples que todos los humanos, según él, poseemos, por lo menos, cuáles son las que nos ayudan a aprender de mejor manera según nuestras habilidades, o no, en este caso nuestras inteligencias que mejor tenemos desarrolladas, como la visual, la auditiva, entre muchas otras que, según Howard Gardner, todos los humanos poseemos y podemos aprender mejor según las que tengamos más desarrolladas. Otro caso de otra hipótesis sería el cuando existen grupos muy numerosos de 20 hasta 30 alumnos, los estudiantes se cohíben para hablar, por lo que su desarrollo de speaking se ve frenado. 6. Definir la metodología. La metodología, pues como bien sabemos, es una serie de pasos a seguir y es un procedimiento general para obtener de una manera un poco más precisa el objetivo de la investigación, dependiendo obviamente de la problemática, de la rama en la que nosotros vayamos a estudiar, nuestro tipo de investigación se ve determinada. Ya sea podemos hacer alguna investigación de campo, una investigación exploratoria, experimental, bibliográfica, en fin, todas las que existen según su clasificación. Un ejemplo que he decidido dar es una combinación entre la investigación de campo y la investigación experimental, ya que tendremos que investigar distintas teorías de enseñanza-aprendizaje basadas en la teoría de Howard Gardner. Es decir, no solamente basarnos por lo que Howard Gardner nos está diciendo, sino también en otras experiencias de otros autores que nos puedan ayudar a enriquecer estos conocimientos. A su vez, después de la investigación, podemos proceder a experimentos que nos permitan implementar métodos de enseñanza para los estudiantes mexicanos de distintas edades y ver cuáles son los métodos que mejores se acoplan en las dichas edades. Siete, recolección de información y/o datos. Aquí el investigador cuenta con una serie de elementos útiles de donde va a obtener la información necesaria para realizar la investigación. No solamente nos vamos a valer por medio de la investigación de información de distintas fuentes como libros, como revistas, documentos digitales, sino también con observaciones, con encuestas, con cuestionarios, con entrevistas, con experimentos de variables en cuestión, dependiendo siempre del tipo de investigación de la que se eligió. Obviamente. El ejemplo en este caso son los datos recogidos por la investigación de campo, como ya dije, no solamente basándonos en la opinión de Howard Gardner, no solamente basándonos en su teoría, ya que siempre hay que dudar de la investigación o de la información que nosotros estamos consumiendo. 8. Análisis de la información y/o datos recopilados en el paso anterior. Aquí vamos a realizar la observación de dichos datos, es decir, vamos a analizarlos, vamos a descomponerlos para poder hacer una indagación de cada uno por separado para después sintetizar esa información. La observación científica debe trascender una serie de limitaciones y obstáculos, los cuales podemos comprender dejándonos o dejando de lado el subjetivismo, ¿saben? Existen dos tipos, o en este caso he decidido solamente utilizar dos tipos porque hay bastantes. Entonces, en esta etapa podemos comparar los resultados observados con los resultados que esperamos de la hipótesis. La observación directa es una, que es la profesional, es cuando el investigador observa y recoge los datos producto de la observación nada más, la observación en sí misma. Y la observación indirecta es la que se presenta cuando el investigador corrobora los datos que ha tomado de otros, ya sea de testimonios orales o escritos o de personas que han tenido contacto en primera mano con la fuente que proporciona los datos. Esta etapa comprende tres operaciones que son la descripción de los datos, medición de las relaciones entre las variables y la comparación de las relaciones observadas con las relaciones teóricas. Es decir, simplemente se refiere a organizar, resumir y presentar la información para definir el tipo de análisis apropiado o que mejor se acopla a nuestros datos recolectados. Hay distintos tipos de análisis que podemos utilizar, pero vamos a utilizar la que mejor nos convenga. Está la estadística descriptiva, la inferencial, la relación de dos o más variables. El ejemplo de esta, el que he escogido yo, es qué porcentaje de los estudiantes mexicanos del idioma inglés aprendieron mejor según cada una de las inteligencias múltiples de las que Howard nos habla. 9. Este es un paso, no que no nos podemos saltar, pero dependiendo el tipo de investigación que se esté haciendo, pues ya se verá si se requiere o no experimentación. Yo he escogido que sí según las etapas de los ejemplos que he estado dando. La experimentación es la comprobación o, en su caso, la refutación de la hipótesis para la generación de nuevos conocimientos, es decir, la creación de leyes. Gracias a los experimentos se deberá buscar la forma de refutar la hipótesis obtenida, la hipótesis que nosotros hemos creado, lo que servirá de prueba de que el razonamiento no es completamente perfecto y debe seguir revisándose a la luz de los nuevos datos. En el caso de que la hipótesis sea refutada, se deberá elaborar una nueva hipótesis, una nueva ley, perdón. Por el contrario, si no conseguimos refutar la hipótesis y nos damos cuenta que nuestra hipótesis es correcta, pasaremos a la siguiente fase, que sería la fase final. Pero antes de eso, el ejemplo que yo he dado o que he decidido dar es aplicar de manera interactiva cada una de las inteligencias de las que Gardner nos habla. Por ejemplo, la utilización de películas en inglés, asimismo, con subtítulos en inglés, como método auditivo y posteriormente un debate grupal acerca del film. Otro caso podría ser también es evaluar el sistema de enseñanza del inglés en un grupo formado por 30 alumnos con edades de 8 o 40 años, en contraposición con otro grupo formado por 15 alumnos, pero con las mismas respectivas edades. Esto sería la experimentación de nuestra investigación, según en el campo de, yo he decidido realizarlo en el campo de los idiomas. Así que esta etapa es la más divertida porque es cuando ya interactúas con el medio. 10. El reporte final. El reporte final es un informe, vaya, es el documento que contiene los resultados del proceso de investigación que hemos obtenido. Todos los resultados, todos los datos que ya hablé anteriormente, los vamos a plasmar de manera escrita. El reporte describe el estudio realizado, cómo se realizó, los resultados, las conclusiones, la información, de dónde lo obtuviste, el experimento, absolutamente todo. De manera escrita ya es un poco más rigurosa, por lo que va a necesitar una serie de partes o vamos a necesitar tomar decisiones sobre qué es lo que va a contener nuestro informe o nuestro reporte. En primer lugar, lo que debemos hacer es seleccionar u organizar la información que nosotros queremos dar, solamente la relevante, la que sea relevante para la investigación. El número dos sería seleccionar los apartados del documento, como lo son la portada, el índice, la introducción, el planteamiento de objetivos, que es muy importante, por cierto, la metodología, el análisis y la interpretación de resultados, las conclusiones y recomendaciones. En esta última sección de conclusión y recomendación, hay que resaltar información relevante que obtuvimos. Hay que formular aspectos derivados del análisis, nuestros puntos de vista, nuestros juicios, todo. Y por supuesto, también mostrar un resultado final después de un proceso de comparación, de análisis y sobre todo de reflexión. Y por último, la bibliografía, que pues bien sabemos que son las referencias utilizadas por el investigador para establecer el marco teórico y, u otros propósitos para la investigación. Como última parte, podemos incluir los anexos, que son los documentos de complemento, que son importantes en la información para que el trabajo se manifieste de una manera más expandida, tengamos un panorama más amplio acerca de la investigación, cuando no somos los investigadores, por supuesto. Conclusión. En los idiomas tenemos una amplia gama de temas a investigar, algunos como Understanding of a Second Language de Lourdes Ortega, un libro maravilloso, por cierto, se los recomiendo. No solamente, no necesariamente tienes que ser estudiante de idiomas, si no eres una persona a la que le interesa el mundo de la lingüística, es un libro muy importante, el cual aborda distintos temas, desde problemas fonéticos, gramaticales, de edad y hasta el ambiente, cómo, de qué manera influyen en la adquisición de una segunda y una tercera lengua. Pero la pertinencia que conlleva una investigación científica en el campo de las lenguas es totalmente vasto, ya que por medio de ella podemos comprender distintos temas, distintas problemáticas para generar soluciones. Nosotros como estudiantes siempre buscamos la mejor manera de aprender, cuando somos autodidactas, claro, o simplemente para generar más conocimiento, como Howard Gardner. Desde el origen de alguna lengua en específico hasta los mejores métodos para aprender cualquier idioma, por lo que hay un mundo de dónde escoger algún tema de investigación solo por mera curiosidad o por supuesto para ejecutarlo de manera profesional. De mi parte es todo. Yo soy Ana Villeda. Me ha gustado esto, este ejercicio del podcast. No creí que fuera tan divertido grabarlo. Y sí, bueno, esa fue mi conclusión. Así que veremos. Hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Patricia Villeda Domínguez. Soy estudiante de idiomas. Actualmente curso el cuarto ciclo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, orgullosamente Juchimán. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las etapas del proceso de la investigación científica.